En días pasados tuvieron lugar en la ciudad de Madrid las Jornadas de Economía Crítica 2010, organizadas por las organizaciones sociales Economistas Sin Fronteras, ATAC España y la Plataforma 2015. En estas jornadas participó Alejandro Nadal Egea, doctor en Economía del Colegio de México y de la Universidad de París. Para este economista, la crisis global actual representa mucho más que una simple crisis financiera, sino que es una crisis del modelo capitalista neoliberal. Desde ATAC España ofrecen la entrevista con Alejandro Nadal Egea.
Buenas tardes, Alejandro, muchas gracias
por atendernos. Buenas tardes, gracias a ustedes.
La primera pregunta para entrar directamente al meollo de la cuestión que me gustaría plantearle es ¿se puede hablar de crisis financiera o realmente hay algo más que una mera crisis financiera?
Pues esa es una pregunta muy importante porque efectivamente de la manera en que podemos diagnosticar esta crisis, eso va a determinar el tipo de instrumentos y de políticas que vamos a utilizar para, superar esta emergencia o crisis, ¿no? Y efectivamente, lo tradicional en los últimos 24 meses ha sido calificar esta crisis como una crisis financiera. Prácticamente se ha convertido la narrativa oficial, la narrativa dominante, es que estamos frente a una crisis que fue provocada por una desregulación de los sistemas financieros, que eso generó incentivos perversos a la especulación, a que los agentes tomaran alto riesgo con un apalancamiento muy fuerte en sus operaciones financieras, etcétera. Entonces, que este cambio en el sistema regulatorio del sistema financiero provocó o generó una fuerte especulación y que eso hizo una burbuja inmensa que nos ha reventado a todos en el mundo y generó una crisis financiera, Yo creo que ese análisis, que lleva mucho de verdad, que es cierto que la desregulación financiera condujo a todo esto que acabo de mencionar, especulación, riesgo excesivo, etcétera, ¿no? Es, sin embargo, una explicación insuficiente. O sea, esta no es una crisis financiera solamente, es una crisis económica, es una crisis que nos muestra que hay toda una arquitectura, de un modelo económico que se implantó en el mundo casi yo diría sangre y fuego, porque realmente que costó mucho y se hizo con gran violencia, en muchos casos, violencia institucional, quiero decir, este modelo neoliberal que se impuso a partir de los años 70, 80, sobre todo, que con la crisis de la deuda de los 80, ¿no? se impuso de manera ya general, ¿no? Es un modelo que hoy está ya en esta crisis y por lo tanto esta narrativa de que es solamente una crisis financiera, una crisis que explota y que está confinada, en los límites de los sectores, del sector financiero bancario y no bancario, quiero decir, afianzadoras, aseguradoras, etcétera, y por supuesto mercado bursátil, etcétera. Esa narrativa es muy limitada. ¿Por qué pensamos nosotros que la crisis es algo más que una crisis financiera y que es una crisis que realmente merece el nombre de crisis económica? La primera cosa que podemos decir es que este modelo capitalista entra en una situación en donde la caída de la tasa de ganancia se muestra muy claramente a finales de los años 60 y sobre todo en los años 70, que eso está vinculado a un proceso de estancamiento en el crecimiento económico, que está vinculado a un proceso de estancamiento en los salarios en las principales economías capitalistas del mundo y por lo tanto a un freno en el poder de compra, de las clases asalariadas, ¿no? Ese estancamiento en los salarios condujo, y es muy claro esto sobre todo en Estados Unidos, a un sobreendeudamiento de las clases asalariadas, que era el instrumento que ellos tenían para mantener el nivel de vida al que estaban aspirando y que sus salarios ya no se los podían dar. Porque si ustedes ven la evolución de los salarios en los últimos 50 o 70 años en Estados Unidos, es muy claro el punto de rompimiento en los años 70 en donde los salarios reales se estancan y lo que comienza entonces para mantener el nivel de vida de los asalariados es el endeudamiento. ¿Y qué está detrás ahora de esta crisis que se llama o que se quiere confinar como crisis financiera? Pues justamente uno de los problemas clave es el sobreendeudamiento de las clases asalariadas, ¿no? Entonces, ahí hay una articulación ya muy clara entre fenómenos puramente económicos, ligados a lo que pasa en lo que los economistas llamamos los sectores reales de la economía, es decir, sectores que no son el sector financiero, ¿no? En estos sectores reales empiezan a suceder cosas a mediados del siglo XX y sobre todo, como decía yo hace un momento, a finales de los 60s y en los 70s, que van a marcar el derrotero de todo lo que pasa con los agregados macroeconómicos y sobre todo con las finanzas. O sea, este estancamiento de salarios asociado a la caída en la tasa de ganancias, o sea, cuando cae la tasa de ganancias hay una ofensiva contra todo lo que significa prestaciones, salarios, sindicatos, todo lo que significaba la regulación de la norma salarial, digamos, en los países capitalistas avanzados, sobre todo en Estados Unidos se ve muy claro, ¿no? Es para frenar aquí hay un conflicto de distribución y es para frenar el impacto negativo de la caída de la tasa de ganancia, es a través de frenar el crecimiento de salarios. Entonces, hay fenómenos en la economía real que tienen un impacto clarísimo en los orígenes de esto que hoy llamamos crisis financiera. Entonces, por eso es lo que digo, que no es solamente una crisis financiera. Y si se hace un diagnóstico de que esta es una crisis financiera y nada más, entonces vamos a llegar a que, bueno, si hacemos unas cuantas reformas en el sector financiero, todo lo arreglamos.
Y si la crisis no es una crisis meramente financiera, sino del sistema, en definitiva, ¿se puede pensar o tiene cabida los peores augurios, o bueno, no los peores augurios, sino las predicciones del marxismo?
Bueno, yo creo que, más bien yo diría que tiene cabida una serie de alternativas de política económica y de todo tipo a nivel mundial. O sea, yo creo que esto lo que nos dice es, primero, hay que ir a la raíz de toda esta crisis, hay que ir a examinar qué tipo de políticas necesitamos aplicar para no solo evitar crisis futuras, sino para cambiar de raíz un sistema que nos está diciendo que está en bancarrota. O sea, tenemos un sistema que nos dice, desde el punto de vista económico, tengo un mal desempeño. Hay crecimiento mediocre, hay grandes asimetrías, hay gran desigualdad, hay pobreza. Desde un punto de vista, digamos, de algunos sectores en particular, como es alimentos o energía, tengo una volatilidad extraordinaria, tengo crisis internas en esos mercados que tienen implicaciones para millones, o yo diría incluso miles de millones de seres humanos en el planeta. Y además de eso, tengo una crisis ambiental brutal que no estoy pudiendo resolver de ninguna manera. Y tengo pérdida de biodiversidad, tengo cambio climático, tengo crisis de agua, erosión de suelos, deforestación. O sea, hay un catálogo extraordinario de crisis que realmente nos dicen que la humanidad está realmente en peligro. Entonces, no estamos nada más hablando de un pequeño problema de distribución del ingreso, que no es pequeño, pero quiero decir, dado el panorama que acabo de pintar, sería un componente parcial, digamos. No, estamos hablando de que hay que ir a la raíz de todo un sistema económico que está basado en la explotación y en la destrucción del planeta, o sea, así claramente. Ahora, yo creo que la buena noticia es que eso nos abre los ojos, tenemos una serie de opciones y de estrategias de política en lo inmediato. Y en lo inmediato yo lo que planteo es toda una redefinición de la política macroeconómica a nivel nacional, a nivel de los países, y una reforma del sistema internacional de pagos y de la macroeconomía a nivel internacional. Hoy no podemos, está clarísimo, no podemos seguir con una economía internacional en la que los problemas de carencia que tiene cada economía capitalista se los avienta a sus vecinos. Me explico. Esta carencia que tiene el sistema capitalista, y esto es con una óptica, digamos, de análisis keynesiano, dicen los economistas, pero básicamente que enfoca a decir, en la economía capitalista hay problemas de demanda agregada, hay problemas que generan un déficit en la creación de empleos, ¿okay? Y eso no se puede resolver yendo a una especie de dumping de mano de obra barata, aventarle el problema de desempleo de una economía a los vecinos. El mejor ejemplo de lo que estoy diciendo es China, pero obviamente no es el único, pero China, con su problema de desempleo, que es de veras de dimensiones colosales, se lo ha aventado al resto del mundo. Y eso ha generado una serie de problemas gravísimos en muchas economías, en unas más que otras, ¿no? Pero sí es un problema a nivel mundial, dadas las magnitudes del problema que tiene China, ¿no? Además, hay otras asimetrías con el sistema, digamos, de pagos, el sistema internacional de pagos, y esta vinculación un poco perversa entre China como acreedor de Estados Unidos, deudor, pero cliente al mismo tiempo, etcétera, ¿no? Todo eso tenemos que cambiarlo, y a nivel interno, a nivel de cada país, tenemos que comenzar por una re-regulación del sistema financiero. Hay que recuperar el control de lo que es el sistema financiero y la política monetaria, y hay que redefinir todas las prioridades de política fiscal. O sea, aquí hay opciones políticas que hay que enfrentar, que hay que encarar. Hay que quitarnos esta camisa de fuerza mental de que no hay alternativas. Eso es falso, ya debería de ser muy claro para todo mundo, especialmente con la crisis, digamos. Pero es evidente que no hay restricciones técnicas, digamos, o no hay una ciencia económica que nos diga que la única manera de hacer las cosas es lo que venimos haciendo. Y a mí lo único que sí me parece preocupante, muy preocupante en este momento, es que al final de cuentas, con esta narrativa de que la crisis es financiera, todo el sustrato real queda sin cambios. O sea, la estructura de los mercados mundiales, la presencia de las empresas transnacionales, todo eso, no hay ningún cambio que hacer. La manera de resolver los problemas de desempleo en los países a través de exportaciones baratas, eso no hay que cambiarlo, solamente hay que re-regular una partecita del sistema financiero. Eso me parece una señal muy negativa, pero básicamente lo que están haciendo hoy en día los poderes constituidos, digamos, los estados de las economías capitalistas más importantes del mundo, es básicamente lo que están haciendo. Yo creo que se necesita una movilización popular y una, digamos, una concepción política más audaz y creativa para ir rebasando este tipo de restricciones que se nos han impuesto, ¿no? Yo terminaría con un mensaje positivo, que es, o digamos, optimista, porque acabo de pintar un panorama un poco pesimista, pero digamos, hay razones para optimismo porque hay una toma de conciencia sobre la importancia de cambiar ese estado de cosas, y yo creo que el primer punto es tener conciencia de que este estado de cosas es inaceptable. Hay que analizar sus raíces y definir los cambios por donde queremos avanzar, pero el primer paso es tener esta conciencia clara de que el sistema financiero hay que cambiarlo, hay que re-regularlo y regresarlo al cajón en donde debería haber estado, incluso en una lógica de una economía capitalista, ¿no?
Alejandro Nadal Egea, doctor en economía del Colegio de México y de la Universidad de París.